el camino hacia la posibilidad de participar en un acto electoral como lo fue la fórmula Cámpora Solano Lima en su momento en el año de 1973. Se terminaba la proscripción. Tenemos en línea a Mario Porto por este Día de la Militancia. Mario hoy es el subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales de la provincia de Buenos Aires. Mario, ¿cómo va? Bienvenido al programa. Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola Marcela, buen día. ¿Cómo están? ¿Qué tal Matías? ¿Cómo están ustedes?
Bien, acá estamos, Mario, perfectamente. Vos bien, ¿no? Todo en orden.
Sí, muy bien, qué gusto escucharlo.
Sí, escúchame, Marito, más allá del Día de la Militancia hoy, hay mucha gente tratando de vincular el acto del día de hoy con el domingo, las elecciones del domingo. Hay quienes dicen, ah, van a festejar, no tienen nada para festejar y van a festejar. ¿Tiene algún vínculo este acto con lo que sucedió el domingo?
Para mí no. Yo creo
eso,
que
para
no.
Mí tampoco, pero por eso. Sabés, porque aparte se había hablado en algún momento.
Sí, el acto estaba pensado de antemano, ¿no? Sí. No fue un acto organizado después del domingo. El domingo fue una elección legislativa en la que nuestro partido perdió, pero mostró su vigencia. Me parece que lo más interesante del domingo fue que está abierto el 2023. Muchos creían que el domingo se cerraba el 2023, que ya estaba la suerte echada. Creo que hay dos años en donde el oficialismo y la oposición van a tener que trabajar mucho para presentar ofertas electorales a futuro. Y este año podemos, después de la pandemia, hacer un acto presencial del Día de la Militancia, como lo venimos haciendo desde aquel acontecimiento histórico que fue el regreso de Perón.
Esa es la lectura que vos haces, porque otros también hablan de un empoderamiento del presidente de la Nación, más allá de Cristina Fernández de Kirchner, como un nuevo camino que empieza a partir de este Día de la Militancia, por eso él es el único orador del acto. ¿Vos qué pensás de eso también? Te pregunto porque vos sos un hombre peronista y seguramente
sí,
lo habrás
supuesto.
Pensado.
Sí. Yo creo que el fortalecimiento partidario, en este caso, dentro del Frente de Todos, del presidente de la Nación, es muy positivo. Que después de un proceso electoral muy arduo, muy complejo, el movimiento obrero organizado, los movimientos sociales, los intendentes, muchos de los gobernadores en apoyo al presidente, me parece que es un acto de fortaleza para él, que le va a dar posibilidades de desarrollar su proyecto en estos dos años de pospandemia que quedan. Me parece que cruzarlo con la relación con la vicepresidenta es una insistencia de la oposición y de medios opositores que creo absurda. Me parece que estar permanentemente buscando en esa relación la verdad me parece que es muy limitado. Hoy el movimiento peronista en toda su amplitud y con la CGT como eje organizador, como ha sido históricamente, da apoyo al presidente, y esa es una fortaleza que todo presidente necesita para seguir adelante, me parece muy bien.
De cara al 2023, ¿no? ¿Cómo lo ves al presidente? Y también cómo ves la provincia, ¿no? Que es el lugar donde vos estás laburando, porque Kicillof también fue una pulseada muy grande la que jugó el domingo, que más allá de la cantidad de intendencias o de partidos que no han elegido al peronismo como su representante, sí tiene una fuerza muy importante dentro de lo que es el conurbano bonaerense, y sí es cierto que la Cámara de Diputados quedó ahí cuerpo a cuerpo, ¿no?
Sí, en el caso de lo electoral legislativo se han equiparado fuerzas, ¿no? Tanto en los dos lugares que se jugaban ambas fuerzas, una es en el Senado Nacional y otra es en el Senado Provincial. Me parece que vamos a tener un Congreso Nacional y una legislatura mucho más equilibrada, y eso va a tener que llevarnos a usar todas las herramientas de la política para llegar a consensos. Y eso no le hace mal a la democracia, le hace bien. Igual las elecciones legislativas nos dejan una agenda también importante a los peronistas, ¿no? Seguimos teniendo gran apoyo de los sectores más empobrecidos de la población, hemos tenido el apoyo en el conurbano y hemos tenido el apoyo en las provincias del norte grande, y creo que la agenda de futuro y la más desafiante es reconstruir un diálogo con los sectores productivos, ¿no? Hemos sido derrotados en la Patagonia, en el centro argentino, el centro productivo de Córdoba, el complejo Córdoba-Santa Fe, y el interior de la provincia de Buenos Aires, y también la Patagonia. Bueno, eso nos tiene que hacer pensar en un proyecto productivista y federal. Me parece que ahí estuvo nuestra debilidad y ahí está nuestro futuro.
Mario, sí, claro. Quiero preguntarte, claramente la elección mostró al primer intento de gobernador Kicillof de recortarse en equipos técnicos y demás en la provincia de Buenos Aires, que no es una elección mala, pero sí que electoralmente no le redituó, que los intendentes son importantes, que los distritos son importantes. Esto que circula a partir del resultado y de la remontada en la provincia de Buenos Aires, de la posibilidad de que se derogue la ley que le impide la reelección a los intendentes, ¿es algo que podría llegar a avanzar? ¿Vos cómo lo ves?
No, yo eso no lo sé, no estoy en esa discusión ni estoy en ese debate. Yo creo en la alternancia, pero creo en la alternancia a partir de la voluntad popular. Por lo tanto, poner restricciones a que alguien se presente a una reelección no me parece bueno, porque la verdad que quienes han tenido la posibilidad de ser reelectos como Macri y Vidal y no fueron votados, demuestra que el pueblo decide. Y yo prefiero que decida el pueblo cada 4 años y no una ley que restringe. Así que yo no estoy de acuerdo con esa restricción. Pero hoy está y hay que cumplir la ley. Y si se puede modificar... Bueno, ojalá que se consiga la mayoría para ser modificada. Yo preferiría eso antes que interpretaciones forzadas que van a llevar a nuevas disputas, ¿no? Ajá. Pero me parece que hay legitimidad de cualquier ciudadana o ciudadano en la Argentina de elegir y ser elegido. Y me parece que sería sano en ese sentido.
¿Y qué opinas del protagonismo que tuvieron los intendentes en la elección? Vos tenés buen vínculo con muchos.
Sí, sí. Y la complejidad de la provincia hace que la territorialidad sea fundamental, ¿no? Uno es una provincia muy diversa, con distintos conurbanos y con también interiores muy heterogéneos, del interior atlántico hasta el interior fluvial del Paraná y la Pampa. Y la Pampa con sus matices. Por lo tanto, cuando uno gobierna, debe gobernar territorialmente y la territorialidad la da la representatividad de los intendentes. Y esto no lo estoy diciendo partidariamente, porque hay intendentes de todo origen, ¿no? Pero mi experiencia hace que es muy difícil gobernar la provincia de Buenos Aires sin tener una mirada y un oído puesto permanentemente en las realidades distritales. Me parece que eso no es incompatible con la seriedad profesional, la calidad técnica y la efectividad administrativa que el gobernador Kicillof ha demostrado que lo hace muy bien.
Marito, más allá del análisis que estábamos haciendo del resultado electoral, de lo que puede llegar a pasar, etcétera, etcétera, me gustaría escucharte. Vos sos un hombre del peronismo desde siempre.
Desde chiquito.
¿Qué significa? Desde chiquito, desde bebé. ¿Tus padres eran peronistas?
No.
¿Viste? A veces se da que no.
Yo nací en un hogar muy antiperonista y pensé que nací justo en los finales del gobierno del primer Perón, Pero mi padre era socialista, ¿no? Mi padre era socialista, socialista, bueno, antiperonista. Sí, claro. Pero bueno, yo me di cuenta que los ideales de él, que eran muy buenos, sí, en la Argentina se hacía con el pueblo peronista.
Sí. Mucha gente se dio cuenta, porque yo tenía a mi bisabuelo, siempre mi abuela lo contaba, que era radical de Forja. En el año 1900, él falleció en el 45, lamentablemente, pero antes él empezaba a ver la figura de Perón y le decía a los hijos, miren que el hombre es Perón, miren que el hombre es Perón. Eso le decía, mi abuela siempre lo decía, y las hijas fueron peronistas, y militaron en el peronismo, y alguna llegó a diputada y demás, claro, ¿no? Te quería hacer una pregunta, ¿qué significa para un hombre del peronismo el día de la militancia, ¿no? Porque históricamente, más allá de lo que yo narraba brevemente, este final de la proscripción, el regreso de Perón, la democracia, ¿qué significa para un hombre de la militancia peronista?
Y para mí, en primer lugar, representa un recuerdo, ¿no? El recuerdo de ese día lluvioso donde todavía estamos enfrentados a la dictadura y el acceso a Ezeiza se nos hacía muy dificultoso. Sí. Para mí ese es, por un lado significa un recuerdo, por otro lado significa la culminación de una trayectoria y una experiencia que yo no compartí por mi edad, pero que era la resistencia, ¿no? La lucha de los compañeros que después del 55 resistieron a las dictaduras o semidictaduras que lo sucedieron. Y esa esperanza de poder reencontrar el pueblo y Perón. La resistencia es una imagen extraordinaria de la dictadura. Y me parece que para nosotros, para mi generación, que fue una generación que se peronizó, incluso hijos de antiperonistas que se peronizaron, clases medias, estudiantiles, que se peronizaron, bueno, fue encontrarse con la realidad de un Perón que habíamos ilusionado y que ahora llegaba a la patria. Claro. Y que no sé si en aquel momento pudimos comprenderlo en su totalidad. Yo creo que el Perón que volvía a la Argentina era un Perón que hacía política, mientras muchos jugaban a la guerra.
Sí, bueno, esa es una declaración fuerte, ¿eh?
¿Y ahora, Mario? ¿Hay gente que está jugando a la guerra? ¿Hay gente que está haciendo política? ¿Dirigentes?
No, la Argentina, felizmente, la violencia política ha desaparecido, ¿no? Y por lo tanto, una experiencia larguísima de democracia, de una democracia muy viva y muy vital, que aún en los peores momentos, como la crisis del 2001, fue resuelta de manera, ¿no?, de manera democrática. Y en donde dos fuerzas políticas que son coaliciones y que son muy fuertes y que se dividen prácticamente el electorado, se han ganado mutuamente y se han entregado el poder tanto a nivel nacional como provincial o municipal sin ningún conflicto. O sea, América Latina ha tenido mucho más conflictos que Argentina en cuanto a la democracia, y eso es muy saludable y hay que reivindicarlo. Sí, claro. Así que yo creo que acá nadie juega la guerra. Pero lo que sí creo es que cuando uno quiere resolver los temas más críticos fuera de la violencia, tiene que recurrir a los acuerdos y a los pactos. Y saber que los acuerdos son con gente con la que uno no acuerda. Porque con la gente que uno acuerda no hace falta el acuerdo.
Es fácil, claro. Entonces, bueno, eso es lo que yo sostengo, ¿no? Hay que... Claro. ¿Vos crees que llega el tiempo de la Argentina del acuerdo con esto que pasó en las elecciones, que se mostró que hay como una paridad de fuerzas más allá del resultado general, ¿no? Porque mucha gente se enoja porque dice, ah, no, pero hay una diferencia de 7 puntos. Yo digo, lo que es el reparto legislativo quedó como muy parejo, lo que se va a ver sobre la arena política. ¿Vos crees que viene la Argentina del acuerdo o van a buscar eso?
Yo digo en primer lugar que salvo excepciones, grandes excepciones, desde la aparición del peronismo como gran fuerza política de la Argentina, las elecciones entre el peronismo y el no peronismo, llamémoslo así, han sido bastante similares, ¿no? Y con algunas variantes. Los problemas estructurales de la Argentina van a ser para cualquier gobierno, ¿no? Hay problemas estructurales, el tema de pobreza, el tema el tema de restricciones externas, falta de dólares, la inflación, las marginalidades, la inseguridad, problemas vinculados a la educación, son problemas que le van a caer a cualquiera de los gobiernos, cualquiera sea el signo. Me parece que por lo tanto, aun cuando las respuestas sean diferentes, hay que llegar a grandes acuerdos, porque la verdad es que la mitad de los pobres de la Argentina nos lo reclaman, ¿no?
Sí, claramente. Claramente, estamos en un momento bastante particular los argentinos. Bueno, Marito, ¿cómo te acordás ese regreso de Perón? Yo era muy chica, yo me acuerdo ese momento, estaban todos mirando la televisión, esa bajada del avión fue creo que lo más visto de la televisión en la historia de la Argentina. Pero vos, ¿cómo lo recordás ese día?
Y yo me recuerdo caminando hacia Ezeiza, salí con unos compañeros de una unidad básica de lo que podría ser Caballito Sur o Flores Sur, digamos, la zona de Cobo y Centenera, por ahí. Y fuimos caminando y llegamos hasta Aldo Bonzi, más o menos. Con batallas callejeras duras, mucho gas, mataderos y mucha represión llegando a Aldo Bonzi. Y hasta ahí llegamos, pero bueno,
claro,
con amigos entrañables. Con uno que murió hace muy pocos días, que era Jorge Cosío.
Ah, mira. Bueno, Marito, me encantó tenerte acá en el programa. Te mando un beso, Marcela. Muy grande. Vos sabés que te quiero mucho, te aprecio mucho.
Sí. Gracias, Marcela, y gracias a Matías. Bueno, me voy con esta idea de que eras muy, muy chica cuando regresó Perón.
Sí, yo era chica, tenía 7 años, 8, 7.
Por eso, sí, me acuerdo que era muy chiquita.
Yo era una bebé, che, no me jodan, que me quieren hacer más vieja todavía, dejate de jorobar, Marito, en serio. Yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo de mi abuela mirando la tele, que estaba fascinada de esas cosas, mi abuela le encantaba la política.
Fue impactante, sí, fue muy impactante.
Muy impactante, para la gente sí. Un abrazo muy grande, muy, muy grande, hasta la próxima.
Adiós.
Hasta luego. Bueno. Ahí estábamos hablando con Mario Porto. Fue muy impactante para la gente. 18 años esperando a Perón. Y había mucho peronismo que gravitaba porque, bueno, las dictaduras habían, en vez de lograr lo que se habían propuesto, que era la finalización del peronismo, cada vez hubo más peronismo. Y muchos más encontronazos, obviamente, la violencia política que señalaba Marito, que después se extenderá con el regreso definitivo de Perón y la dramática jornada de Ezeiza, ¿no? Que se recuerda históricamente. Pero más allá de todo eso, terminaba la proscripción y volvía la democracia. Haya durado lo que duró, ¿no? Nada. 10:00 a.m, 2 minutos, señoras y señores, hasta la 1:00 p.m. de la tarde estamos haciendo Feudal y Capi. Dale, vamos.
La Cielo. Puro aire.
Unos dientes sanos y bonitos aumentan la calidad de vida. En Odontología Digital.